En sus Biblias a Hechos capítulo 2, vamos a empezar ahí en algunos minutos. Les quiero dar la bienvenida a los que nos están visitando, estamos felices de que están aquí. Este tiempo del año tenemos muchos de nuestros miembros del Mares que están viajando por días de fiestas, entonces estamos felices de que tú estás aquí, que has tomado el tiempo para buscarnos y estar con nosotros. A los miembros normales, estamos felices de verlos también. Yo no soy predicador normal aquí, pero yo tengo algunos pensamientos que quise compartir. Entonces, en esta noche yo voy a tratar de poner algunos de esos pensamientos juntos bajo del nombre ahí, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Y cuando yo le dije a tú el título de la lección, yo no le dije mucho de lo que estaba detrás de ella. Entonces, estaba en el boletín, pero quizás se está preguntando a dónde va a ir con esto. Una de las cosas interesantes de la Biblia es que la Biblia en verdad nos da las respuestas a preguntas grandes de la vida. Entonces, si te pones a pensar de dónde vine, a dónde voy, qué es mi propósito, por qué estoy aquí, ¿qué vino primero, el huevo o el pollo? Las preguntas importantes de la vida, tú las puedes encontrar en la Biblia, o el pollo. Pero no es ahí donde voy. Esta noche yo lo voy a hacer un poco más simple. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué elegiste adorar aquí en Embry Hills? ¿Por qué elegiste venir y reunirte con la gente de Dios hoy? Hay dos o tres pensamientos que yo en verdad quise traer juntos en esta lección. Quizás pueden ver cómo vienen juntos mientras vayamos para ella. Pero quise empezar simplemente en Hechos 2 y en el versículo 41. Mirando el día de Pentecostés en el principio de la iglesia. Empezando en el versículo 41. Y aquellos que felizmente recibieron la palabra fueron bautizados en ese día, como 3,000 almas fueron añadidos a ella. Y ellos continuaron en la doctrina de los apóstoles, en comunión, en partiendo el pan y en oraciones. Y después temor vino sobre cada alma, donde muchas maravillas fueron hechas a través de los apóstoles. Cuando nos ponemos a pensar por qué nos asemblamos, estamos aquí primeramente para adorar a Dios. Y tú puedes ver algunas cosas que están involucradas en eso. Tú puedes ver los ejemplos dados aquí en la iglesia inicia. En primer lugar, la idea de continuando en la doctrina de los apóstoles. En este punto en tiempo no tenían la palabra escrita, tenían los apóstoles. Nosotros no tenemos apóstoles aquí, pero tenemos la doctrina de los apóstoles. Entonces, cuando nosotros venimos juntos hoy en el primer día de la semana, hacemos eso para estudiar la doctrina de los apóstoles. Básicamente es la doctrina de Cristo, dada a través de los apóstoles y de los profetas. Y lo tenemos disponible a nosotros hoy. Entonces, la manera que ellos lo tenían, nosotros lo tenemos también. Tomamos la cena del Señor. Conmemoramos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Pensamos en eso como ellos lo hicieron ahí. Dice que ellos, partiendo el pan y orando. Y notaron lo que hicieron. Hicimos esas cosas esta mañana cuando estábamos orando. Vamos a hacer estas cosas esta noche. Cuando nos reunimos como este grupo, cuando nos asamblamos juntos, es para hacer esas cosas. Si van a Hechos capítulo 20 y en el versículo 7, podemos notar que los cristianos en Troas, de hecho, se asemblaron el primer día de la semana con este propósito de tomar de la cena del Señor. Y Pablo le habló a ellos por un sermón mucho más largo que lo que Philip hizo en esta mañana o de lo que yo voy a hacer en esta mañana, en esta noche, pero nunca sabe. Yo lo voy a tratar de hacerlo, que no vaya por la medianoche, pero Pablo tuvo un sermón. Aquí en el primer día de la semana, cuando los cristianos se unieron a partir pan, Pablo, preparado para salir, habiendo salido al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces lo vemos también en la iglesia en Troas, que ellos estaban uniendo el primer día de la semana, estaban participando de la cena del Señor, que estaban escuchando la doctrina de los apóstoles. En 1 Corintios, capítulo 11, Pablo da mucho más de esta idea de la cena del Señor, por lo menos de esa porción. Empezando en el versículo 17,
Dicen, dadas estas instrucciones, yo no le alabo porque vienen juntos no por el mejor, sino por el peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como una iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pablo que lo está corriendo, como participan de la cena del Señor, pero lo que vemos en el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, no es comer la cena del Señor, y después él da la corrección. El converso de eso es lo que estaba entendiendo que cristiano, tenía que estar participando de la cena del Señor. Entonces vemos en esto la idea de cosas que íbamos a hacer cuando nos sembramos juntos los domingos por la mañana, muy, muy derecho. En 1 Corintios 16 también vemos su mandamiento por la contribución. En 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que no llegue, que se recoja entonces ofrenda. En este caso en particular, esto era una colecta por una necesidad de benevolencia. Pero si miramos en alguna de las otras escrituras que vemos aquí, también vemos que las iglesias están tomando una contribución para apoyar a Pablo en el predicar de la palabra. Entonces vemos algunas razones en las cuales una iglesia quizás tenga que colectar dinero, y después una indicación que eso se tiene que hacer cuando, en el primer día de la semana. Entonces, en el primer día de la semana se están asamblando, el primer día de la semana están participando de la colecta, el primer día de la semana están participando de la cena del Señor. Muy claro que hay una colección de cosas que han sido identificadas en ese entonces que hacían en el primer día de la semana. Entonces, cuando asamblaron, esto es lo que hacían ellos. Y también, si vamos a Colosenses capítulo 3, algunas escrituras que son muy familiares a nosotros, en Colosenses 3, en el versículo 16, que la palabra de Cristo os more en vosotros ricamente toda sabiduría, enseñando y amonestando a los unos a los otros en cánticos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Una escritura familiar en Efesios capítulo 5, en el versículo 19, que debemos amonestar los unos a los otros, pero no podemos hacer eso si no estamos juntos. Entonces podemos concluir que es algo que ellos hacían cuando asemblaron el primer día de la semana. Entonces, este es territorio muy familiar a nosotros. Estamos familiarizados con estos mandamientos de las cosas que hacemos cuando asemblamos, cuando nos reunimos. Una pregunta que quizás tenemos que considerar es que si hay otras cosas que nosotros hacemos cuando nos reunimos, otras cosas que debemos hacer cuando nos reunimos el primer día de la semana. En considerando eso, queremos tener cuidado, como Pablo dio la advertencia en 1 Corintios 4, de no ir más allá de lo que fue escrito o autorizado. Entonces, si vamos a hacer algo diferente el primer día de la semana, cuando nos reunimos, debe de haber cierta autoridad por eso, debe de haber cierto mandamiento, debe de haber cierto ejemplo, que estos son los tipos de cosas que nosotros queremos que vamos a hacer que Dios va a aprobar. Tenemos en los ejemplos del Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 10, de Nadab y Abiú, yendo más allá de las cosas que fueron instruidos a los dos sacerdotes, y ofrecieron fuego que fue extraño, que Dios no mandó, y murieron delante del altar. De la misma manera, Usa, en 2 Samuel capítulo 6, tenemos la historia ahí del arca del pacto que fue llevada por los filisteos. Estaban llevando a un carro. Bueno, no era de esa manera que iban a llevar el arca. Dios claramente dio los mandamientos que cuando iban a mover el arca iba a ser movido por los levitas de cierta manera. No estaban haciendo eso, lo ponieron en un carro. Bueno, se cayó el buey, Usa puso la mano para salvarlo, todas buenas cosas, pero no fueron autorizadas por el Señor, y él se murió ahí mismo, el resultado de eso. Entonces, hay claras advertencias en las Escrituras de no yendo más allá. Si miramos algunas condiciones en particular de la cual acabamos de hablar, cantando está autorizado, es mandado, a cantar si hacemos melodía en nuestro corazón, la música instrumental no lo es, sería una adición a lo que fuimos añadido, entonces no fue autorizada. La fruta de la vida está autorizada en la cena del Señor. Si hubieran usado otra bebida, no mandaron a usar el fruto de la vida. Si hubieran usado coke en Atlanta, es una opción, o quizás agua, leche. Esas serían sustituciones, y es que de nuevo no son autoridades. Entonces, cualquier cosa que vamos a añadir aquí, cualquier cosa sobre la cual vamos a hablar, que razones por asemblándonos, tienen que ser razones válidas. Tienes que tener justificación detrás de ellas. Pero yo creo que hay otras razones válidas sobre la cual venimos juntos. Ponemos a pensar en la adoración, cinco cosas mayores en las cuales nos ponemos a pensar. Pero te pones a pensar que cuando nos venimos juntos y nos reunimos, también estamos aquí para enseñar, para equipar a los santos. Si tú miras, disculpa, si tú miras Efesios capítulo 4, versículo 11, Pablo está hablando acerca de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Él mismo dio a algunos para ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esto está muy cercano a las cosas que vamos a estar haciendo en la adoración. Cuando estamos estudiando la doctrina de los apóstoles, vamos a estar equipando los unos a los otros para el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a estar animándonos los unos a los otros. Vamos a tener clases. En nuestro caso, vamos a tener un estudio bíblico el domingo por la mañana antes de la adoración. Es un tiempo que conviene. Ya todos nos estamos asemblando, nos estamos reuniendo por el servicio. Entonces, tenemos la clase bíblica anterior. Hay una clase el miércoles por la noche donde también estamos equipando a los santos. No es un tiempo de adoración, es estudio bíblico. Pero es algo que hacemos cuando venimos juntos. Hay estudios en hogares, en cada lugar. No es toda la iglesia, son partes de la iglesia. Pero hay campañas, hay ciertos talleres. En cada uno de estos casos, estas son razones en las cuales nos reunimos, que en verdad no tienen nada que ver con adoración, pero tiene que ver con cumpliendo los mandamientos que Dios nos ha dado, de enseñar y de edificar y de equiparnos para la obra que vamos a estar haciendo. Bueno, aquí está otra. Quede entrenando a nuestros hijos. En Efesios capítulo 6, Pablo da instrucción específica a los padres de no provocando a los niños, sino criándolos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo es que vamos a enseñar a nuestros hijos de sentarse en la adoración respetuosamente, con orden, si no está en un servicio? Va a ser difícil disimular eso. Entonces, no es una cosa separada que hacemos, sino es algo que una de las razones en la cual asemblamos para reunirnos, para enseñar a nuestros hijos. Van a las clases bíblicas y aprenden de Jesús, y aprenden de los jueces, y aprenden de los libros de la Biblia, y aprenden de muchos hechos muy importantes, pequeños, que sus mentes pueden comprender, pero también aprenden cómo comportarse, cómo respetar y cómo afrontarse con ese respeto y esa reverencia. Entonces, están aprendiendo algo por estando aquí. Es una razón en la cual nos reunimos. La comunión. Esa es una. Nos reunimos nosotros para la comunión aquí. ¿Te he quedado después de los servicios aquí? Es difícil para echar a las personas. Muchas veces es una hora después de lo que terminan los servicios, porque nos queremos conocer. Ahora, esto no es algo que estamos edificando cuartos o pasando mucho dinero en el edificio es para esto, pero sucede de esta manera que cuando los cristianos se reúnen, hablamos, que vamos a pensar cómo estás y qué está en tu mente, cómo puedo orar por ti, qué tipo de lucha estás teniendo, y esto es bueno y esto es correcto. Vemos en el ejemplo de Hechos capítulo 2, vamos a regresar ahí por un segundo, porque yo creo que es muy interesante. En Hechos capítulo 2, en el versículo 41, hay dos diferentes actividades que están ahí en una lista. En el versículo 42, preservaron la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan en oraciones, y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que creyeron estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces vemos en su vida, su manera de vivir, que pasando el tiempo juntos, conociéndose, animándose, era parte de su vida. Estas personas vienen de cada lugar del mapa. ¿Cómo es que iban a conocerse por accidente? No iba a suceder. Se acercaron por el propósito común de la adoración, y mientras se asemblaron, probablemente cuando reunieron, probablemente ahí cuando vieron las necesidades. Mientras nos reunimos después de las personas, después de los servicios o antes del servicio, aprendemos que son las necesidades, aprendemos que podemos hacer para ayudar, y después quizás salimos y cenamos, quizás podemos invitar a alguna persona, quizás hacemos un estudio bíblico pequeño, pero todo empieza aquí, donde nos reunimos en primer lugar. Entonces, esta idea de la comunión viene con nosotros apoyándonos, y esa es una razón a la cual nos reunimos, aunque no es parte de nuestra adoración. Orando por necesidades específicas. Grady oró una gran oración en términos de hablando acerca de una de las cosas que yo voy a hablar, que voy a mencionar, pero la idea de estando agradecidos por las cosas que tenemos y pidiendo por las cosas que necesitamos. Ponemos un boletín de necesidades específicas que tenemos, pero a veces hay necesidades personales, y a veces tú vas a ver un grupo de 2 o 3 personas, o 10 o 20 personas que están por detrás y están orando por algo en particular. No es parte de nuestro servicio normal, pero quizás se hace cuando estamos aquí reunidos porque conviene, ya estamos en un lugar. Pasando tiempo con los ancianos. ¿Ha pensado en eso? Eso es algo que hacemos cuando nos reunimos. Si tú miras en Hechos capítulo 20, en el versículo 28... dice, por lo cual, velad por sí mismo y redid sobre la cual el Espíritu Santo os hecho obispo para pastorear la iglesia del Señor que él compró con su propia sangre. Miren el versículo 35. En todo lugar estoy enseñando, trabajando así, que debe ayudar a los necesitados, recordar las palabras del Señor Jesucristo. Y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ha pensado el trabajo que tienen los ancianos aquí. Hay 8 hombres. Y hay entre 400 y 500 personas sobre las cuales somos responsables, que tenemos que dar cuentas por ellos. ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Si nosotros hubiéramos ido a cada de tus hogares, los solarios solo hubiera sido casi imposible. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos, en términos de solo sabiendo, en primer lugar, estás aquí, estás viniendo a los servicios, estás participando, tus comentarios en las clases están indicando que tú estás enfocándote en el material. Si no lo ves, eso sería cierta clave, es cierto lugar donde no tenemos que enfocarnos. No es el único lugar donde trabajan los ancianos, pero es una oportunidad de poder ver muchas personas al mismo tiempo, donde esperamos verlos participando de una manera que nosotros esperamos. Los ancianos han proveído liderazgo para proveer dirección, tienen de enseñar, de reprender, de exhortar. Eso quizás se hace en una clase formal, quizás se hace en un sermón, quizás se hace con 2 o 3 personas en una clase detrás. Hubiera estado sorprendido de cuántas veces sucede eso, no debe de estar sorprendido. Pero hay muchas reuniones que suceden en las clases de atrás durante el tiempo cuando nos reunimos, porque es conviene. Estamos aquí, tú estás aquí, hay ciertas cosas que tenemos que cuidar, que encargarnos de eso. Primero de Pedro 5, 2 y 3, si mira eso conmigo, primera de Pedro 5, versículos 2 y 3, dice, apacentad la grey de Dios que está dentro de vosotros, cuidándola ella, no de fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no teniendo señorio sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo es que vamos a ser ejemplos? Por la manera que vivimos, pero eso no es algo que muchas personas pueden ver. Pero cómo nos comportamos cuando estamos juntos, las cosas que hacemos y las cosas que iniciamos cuando estamos juntos, quizás cosas que no se pueden cargar en otro tiempo. Entonces, parte de la razón a la cual nos reunimos es para poder tener conexión con los ancianos. Otro ejemplo, algo que hacemos cuando estamos juntos, seleccionamos hombres por trabajos específicos. Después del primer del año, vamos a estar hablando de quizás escogiendo otros hombres para que sirvan como ancianos y diáconos. Vamos a estar mirando eso. Esto va a suceder mientras estamos reunidos. Hechos capítulo 6. Podemos ver el ejemplo de seleccionando a los hombres para servir locamente en la iglesia. Pero eso sucedió cuando los hombres estaban reunidos. La congregación debería de identificar a los hombres que llegan con ciertas calificaciones que podían hacer este trabajo. No podemos hacer esto sin hacer esto. Entonces es algo que vamos a tener que hacer cuando estamos juntos. Hechos capítulo 13, en la parte inicial de Hechos 13, la iglesia en Antioquía le llamaron a apartar a Pablo y a Bernabé por un trabajo especial. Entonces la iglesia oró y ayunaron y le pusieron las manos y le enviaron a un trabajo específico. Eso está en Hechos capítulo 13. El fin de Hechos 14, ellos regresaron y reunieron la iglesia de nuevo para dar una cuenta de este trabajo de la cual tenían. Segunda de Corintios 8, tercera de Juan, versículos 5 y 8. Pueden ver referencias más de apoyando a los hombres que están allá haciendo ese tipo de trabajo y ayudándolos y participando del evangelio con ellos. Entonces, estas son cosas que nosotros hacemos cuando estamos juntos. Si vamos a proveer dinero o recursos a alguien que está viajando, esto es algo que posiblemente podemos hacer mientras estamos aquí. Esto es parte de nuestra adoración, pero algo cuando nos reunimos. Podemos ayudar con necesidades físicas. ¿Tú tienes la menor idea de cuánta comida viene y sale en aquí? ¿Cuánta ropa de los bebés? ¿Cuántos niños están viviendo en los carros? Cuando nosotros nos reunimos, es una oportunidad de, para nosotros cuidarnos de otras cosas que tenemos que cuidar. Personas que tienen necesidades. No es parte de nuestra adoración, no lo traemos por dentro. Típicamente, quizás en un lugar de afuera están ciertas cosas que alguien tiene que recoger, pero estos son trabajos que nosotros somos mandados a hacer individualmente y lo hacemos individualmente. Pero muchas veces se hacen individualmente cuando nos reunimos, porque todos estamos en un lugar y eso lo hace conviene. Y animándonos los unos a los otros. Esa es probablemente una que va con toda, que todas estos temas van juntas. Tenemos que animarnos. Vemos en Hechos 11 de Bernabé uniéndose con las iglesias en Antioquía y animándolos, viendo las necesidades, y después se fue a buscar a Pablo porque eso es lo que necesitaban y trajo a Pablo. Vemos a Pablo animando a los macedonios, como Pablo hablando a los romanos de la manera que se pueden animar juntos. No es típicamente parte de nuestra adoración, pero es algo que hacemos mientras estamos juntos. Entonces, hay muchas cosas que te quiero sugerir que hacemos cuando nos reunimos, en adición a nuestra adoración, que está aprobada, cosas que la Biblia nos manda hacer y encontramos un tiempo que conviene cuando todos estamos juntos. Ok, entonces, ¿a dónde voy con esto? Te voy a decir en un minuto. Pero una cosa más que quise mirar es que cuando nos reunimos el primer día de la semana, los cuatro evangelios. Tienen la cuenta que ese fue el día cuando Jesús fue levantado de los muertos. Y en Hechos 20 nos dan la cuenta cuando eso fue cuando los discípulos se reunieron para celebrar esta resurrección de Cristo y la cena del Señor. En 1 Corintios 16 tenemos la cuenta que eso era cuando ellos se apartaron la colecta. Entonces, el primer día de la semana está muy claro. Hechos 2 habla en cuanto a cierta había regularidad. No fue una vez en el primer día de la semana, sino cuántas veces. ¿Cuál primer día de la semana nos vamos a reunir? ¿En qué primer día de la semana vamos a participar de la cena del Señor? ¿Y cuál primer día de la semana vamos a orar? ¿Y cuál primer día de la semana vamos a tomar una colecta? Bueno, la respuesta es probablemente muy obvia, aunque algunas personas lo quieren debatir. Si no está dada, es cada primer día de la semana. Que miren Hechos capítulo 20 en el versículo 8. Acordaos el sábado de mantenerlo santo. ¿Cuál sábado? ¿O cuál día de reposo? ¿El primer del mes? ¿El primer del año? ¿El primer de una vez en tu vida? No, es obvio. Cada sábado tenía que, o sea, día de reposo tiene que ser santo. Cada primer día de la semana debemos reunirnos. Cada primer día de la semana tomamos la cena del Señor. Cada primer día de la semana tomamos una colecta. No es tan difícil. Ok, ¿cuántas veces? Este es un poco más difícil. ¿Es una vez el difícil suficiente? Si nos reunimos una vez el domingo, ¿suficiente? ¿Está bien eso? ¿Está bien por la semana? ¿Es cuatro veces demasiado? Si tú pones a pensar, tú puedes venir aquí por el servicio de la mañana a las 10. Creo que el grupo de Entran tiene un servicio a las 2 o a las 3. Tú puedes ir a Roswell a las 4 y estar aquí a las 6. Tú puedes adorar 4 veces el domingo si quieres. Hubiera visto algo mal con eso. ¿Qué piensa? ¿Habiera visto algo mal con eso? ¿Alguien sabe una escritura donde esto no está autorizado? Claro que no. Esto se puede hacer. ¿Hubiera visto algo mal con los ancianos aquí diciendo tú tienes que hacer eso? Bueno, es un poco más difícil porque ahora estamos entrando en las acciones de otras congregaciones. Pero ¿quién decide cuándo nos vamos a reunir? Si yo me quiero reunir por la adoración a las 10 y Barry se quiere reunir a las 11 y Larry, él quiere estar aquí a las 7 de la mañana, ¿cuándo es que nos vamos a reunir? ¿Qué va a ser el tiempo? ¿Hay algo aquí en la Biblia que podemos mirar? ¿Opiniones segundas? No está, es método de juicio. Y ese es el papel de los ancianos en una congregación, el grupo como juntos para decidir. ¿Quién está bien para, nosotros? Nosotros podemos adorar a la 8, podemos adorar a la 10, podemos decir adorar a la 2, a la 4, a la 6, a la 10, a la 8, a cuánto tiempo que queramos. Por nuestro propósito, ha sido la tradición aquí. Creo que está seguro llamado a la tradición decidir aquí que nos vamos a reunir dos veces el domingo, a las 10 de la mañana y a las 6 de la noche. Tenemos un estudio bíblico a las 7 y media, tenemos otro el domingo a las 9. Ahí tenemos campañas dos veces al año, de esos tiempos que se cambian. Tenemos talleres cuando hay necesidades, tenemos estudios de hogares a través de la semana. Y esos son los tiempos que hemos decidido, tenemos la libertad, podemos elegir cuándo nos vamos a reunir. Ok. Entonces, con todo esto en contexto, aquí está una pregunta que quiero hacer. Somos muy privados aquí los domingos por la mañana. Quizás ha notado eso. Hay muchas personas aquí, no privados. Yo creo que hace algunas semanas se ven más de 500. Esas son muchas personas. ¿Cómo lidiamos con encontrando lugares para cada persona? Unas de las cosas que fueron propuestas, una de las propuestas es por qué no vamos, tenemos dos servicios por la mañana. Quizás tal vez una a las 8 y una a las 10. Está bien eso. A esa persona que sugirió eso, no fue una persona. En las listas de la última vez que tenían la reunión de la congregación, habían actualmente, me sorprendió el número de personas que pusieron eso como una propuesta. Nos parece como una idea que muchas personas han pensado y pensando, bueno, debemos de considerar eso. Bueno, lo hemos considerado, vamos a hablar acerca de eso un poco. ¿Por qué no dividir el servicio? Entonces vamos a decir cada persona cuyo apellido empieza de la letra de A a J, vienen a la 8, y cada otra persona que viene de K a Z, viene a la 10, y vamos a tener el estudio bíblico entre los dos, alguna combinación así. Y hay un número de diferentes maneras que podemos organizar eso, ¿por qué no? Vamos a tener 6 ancianos en la de la 8 y 2 a la de la 10. Entonces, eso no sería quizás justo a James y Russ. Quizás ellos tienen que venir a los dos. Quizás. Algunas preocupaciones con eso. Bueno, solo tenemos una reunión o ahora tenemos dos reuniones o congregaciones. Si vamos a estar firmes de separando el de A through J y el de K hasta Z, como quiera hay una iglesia, un cuerpo funcionando juntos bajo el grupo de un listo de un grupo de ancianos, o tenemos dos congregaciones bajo el mismo grupo de ancianos, o tenemos dos congregaciones bajo dos grupos de ancianos ocupando el mismo edificio y tratando de hacer la misma obra. ¿Y cuál de esas congregaciones llevan las clases bíblicas? ¿Cuál de esas congregaciones tiene el tesorario? ¿Vamos a tener un tesorario por dos iglesias? Entonces se puede hacer un poco más confuso ahí entre si tenemos una congregación o dos. ¿Cómo es que nos vamos a animar? Si James está a la 10 y yo estoy a la 8, yo me va a faltar el ánimo que él me hubiera dado. Me va a hacer falta viendo la mitad de este grupo animándose y siendo animado por ustedes.
haciendo vamos a faltar las cosas que nosotros hacemos juntos si estamos en dos grupos diferentes. ¿En verdad va a ayudar? Si miramos cuántas personas que tenemos aquí en esta noche, tenemos un alto porcentaje de las personas del domingo por la mañana y por la noche. Entonces, ¿quién me dice eso? Bueno, en primer lugar, los ancianos van a ir a ambos servicios y sus familias. Probablemente los diáconos y sus familias. Probablemente muchos de los cristianos que son entusiastas por el evangelismo y por ánimo y sus familias. Pero el tiempo que tú acabas, quizás no actualmente no hubiera bajado el grupo de ningún sentido, porque te hubiera dicho a toda cada persona en los dos servicios actualmente, quizás no hubiera ayudado. Quizás. Y como quiera, no hemos resolvido el problema del estudio entre los dos. Cuando las clases, cuando no tenemos parqueo y... Entonces, es un buen pensamiento. Hemos pensado en esto. También el potencial que quizás podemos bajar un poco más, quizás a algunos, pero... Si yo vengo a dos servicios por la mañana, ¿tengo que regresar en la noche? Bueno, espérense, ahora, ¿quién está animando a los que vienen en la noche si cada persona han visto dos veces en la mañana? Y... tenemos esta problema entera de los siendo obispo de estos dos grupos divididos. Algunas personas van a tener problemas con esos. Van a decir, yo en verdad no sé si podemos hacer eso. Entonces, mientras miramos este problema en particular, yo creo que piensen en esto un poco. Hemos pensado en esto. Probablemente no una solución que va a funcionar para nosotros. Probablemente no es en verdad no arregla eso en términos largos, nos compra un poco de tiempo, quizás, si no tenemos a cada persona haciendo los dos servicios, pero en verdad no resuelva nuestros problemas. Ok, entonces hemos hablado en por qué venimos y tuvimos vamos un poco en cuanto a los servicios, y por ahora quiero hablar un poco en por qué estás aquí, en Embry Hills. Hay muchas congregaciones aquí en Atlanta. Hay muchos lugares donde puedes estar. Puedes estar en Alpharetta, en North Burnett, en Powers Ferry, en Cumming. Hay más lugares donde puedes estar, pero estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Una de las cosas que nosotros hacemos cuando nuevas personas vienen y quieren ser miembros, venimos todos los ancianos que pueden estar disponibles ese día, tratamos de reunirnos con estas personas y le hacemos preguntas de su fondo, de dónde vienen, y una de las cosas que típicamente le hacemos es ¿por qué embrios? ¿Por qué quiere estar aquí? Y tenemos un número de preguntas, yo combine las respuestas que yo he oído hacia los últimos par de años con algunas de las cosas que teníamos. ¿Por qué vienen las personas embrujadas? En primer lugar, muchas personas dicen, nosotros tenemos liderazgo sólido bajo los ancianos. Hay ancianos, muchas iglesias no tienen ancianos. Esta iglesia han tenido ancianos por mucho tiempo. Y una práctica muy bien establecida, han servido por muchos años. En presidencia y tradiciones por nosotros, buscamos la voluntad de Dios en términos de lo que decidimos. Pasamos mucho tiempo en oración, tratando de a tomar decisiones sabias. Pero escuchamos a las personas decir eso, que la razón en la cual vienen Embry Hills es porque por el liderazgo sólido. Y esto llega a un espíritu de unidad. Hay un entusiasmo aquí, hay una emoción aquí. Quizás es por buenas clases para los niños. Hay muchos niños aquí. Cuando Nancy y yo venimos, te voy a decir esta historia. Nosotros llegamos aquí hace como 14 años, 15 años. No nos conocíamos nada de Embry Hills, pero llegamos un miércoles por la noche y nos sentamos en el auditorio y escuchamos la clase, estuvo bien. Después sonó el timbre, las puertas hacia atrás y la inducción de los niños entraron, emocionados, felices, pero tantos de ellos. Nosotros adoramos una iglesia con 35 personas. La clase bíblica, habían cuatro niños, dos de ellos eran nuestros. Saber es un poco más difícil y duro. Entonces llegamos aquí, cada uno de nuestros muchachos está en una clase con 10 o 15 muchachos a su edad, que piensan espiritualmente, cuyos padres la enseñados. Las clases de los niños son una gran razón a la cual muchas personas vienen. Quizás es una buena prédica, excepto esta, pero por variedad, nosotros tenemos muchos predicadores a que escuchamos muy buenas lecciones. Quizás nuestros amigos y familias están aquí. Quizás es la diversidad de las personas. Quizás hay otras cosas. Quizás es el cantar. Quizás es el local. Quizás es la estabilidad financiera. Yo no sé lo que es. Pero Grady oró algo en su oración en esta noche que yo creo que debemos pensar. Esas bendiciones que nosotros tenemos, ¿qué vamos a hacer con estas bendiciones? Y si en verdad no las usamos, pueden ser una maldición para nosotros. Hemos sido dado algo sobre la cual ahora tenemos que dar cuenta. Ok, vamos a pensar en eso por un segundo. ¿Cómo es que nosotros apoyamos y mantenemos esas bendiciones? Bueno, si te gusta el liderazgo aquí, apóyanos. Y yo creo que esta iglesia hace un buen trabajo de siguiendo el liderazgo de los ancianos. Yo he estado muy impresionado con eso desde que estábamos aquí, respetando, animándonos, ayudándonos. Y la otra cosa que tú tienes que hacer es prepararte ahora mismo para servir como un anciano. Estoy hablando de ustedes también. Y ustedes que están aquí. Yo me senté en una clase bíblica hace 40 años, yo estuve como su edad, y el anciano de la iglesia me dijo, cada uno de ustedes ahora mismo se pueden preparar para ser un anciano en la iglesia del Señor. No hay nada que está proveniendo eso que sea tu futuro. Si tú tomas eso y tú dices, esto es algo que yo quiero hacer. Jóvenes, muchachos, yo le voy a decir esto. Un anciano no puede hacer su trabajo sin el apoyo de una mujer piadosa. Tú te puedes preparar si te vas a casar, de casarte con un hombre que se quiere calificar para ser un anciano. Ese tipo de espíritu piadoso, ese tipo de enfoque en sirviendo a Dios y sirviendo a esta iglesia. Cada uno de ustedes, apoyen el liderazgo de esta iglesia y de otras iglesias de las cuales nosotros no sabemos, por preparándose para servir como ancianos. Unidad. Creced en unidad. Amar a los hermanos. Sirvan. Entiendan qué causa la unidad en una iglesia local. No es que todos pensamos de la misma manera, porque yo lo puedo garantizar que no lo hacemos. Es que todos estamos unidos a la idea de sirviendo a Dios primero y poniendo las necesidades del reino sobre nuestros propios deseos. Y eso es lo que trae unidad, estudiando la palabra de Dios para averiguar cómo es que vamos a cumplir con eso. Entonces, si a ti te gusta la unidad y el espíritu de esta iglesia, involúcrate en promoviéndolo, entendiendo qué lo causa. Pon eso en tu propia vida. Clases para los niños. Ok, esto se ve que este va a venir. Enseña una clase. Prepara algún material. Si no te sientes como si puedes enseñar una clase, trae a niños. Trae a tus nietos, trae a sus sobrinos y sobrinas, trae a sus vecinos. Cualquier persona que tú sabes que va a venir, tener beneficio y aprendiendo de Jesús en una edad inicial, tráelo. Vamos a apoyar esa bendición que tenemos. Las buenas clases que tenemos aquí, al beneficio máximo. Tú puedes pensar en mucho más por cada uno de estos, me imagino, pero piensen en eso. Que si te gusta la prédica, apoyen a estos hombres. Dale ánimo, prepárate para hacer tu propia elección. Eso quizás te puede dar mucho temor. El hecho que yo me voy a levantar y hablar delante de un grupo, eso me da temor a mí. Pero hazlo. Empieza pequeño. Levántate y lee las escrituras. Tú puedes leer las escrituras. Hay una charla pequeña el miércoles por la noche. Sea un sustituto en la cena del Señor y ayuda ahí. Dile tú que quieres predicar. Te voy a hacer una lista más rápido de lo que puedes imaginar. Y cuando tus amigos están ahí, bueno, haz nuevos amigos, descubre nuevas familias. Sabes, si tú vas a ir a trabajar en otro lugar y tu familia está aquí, si ese es el lugar donde Dios te necesita, ve y haz eso. Haz nuevos amigos. Descubre nuevos amigos. Conoce a alguien que no es como tú. Haz algunas preguntas. Comparte tus experiencias. La diversidad que tenemos aquí no viene por accidente. Viene por muchas diferentes personas de esta ciudad queriendo servir a Dios juntos. Bueno, ok. Hemos hablado entonces por qué estás aquí. Hemos hablado por qué estás aquí. Pero el último punto es, ¿por qué es que tú en particular estás aquí? Yo quiero terminar con este pensamiento. ¿Por qué es que tú estás aquí? Si eres un cristiano, estás aquí porque es aquí donde estás el domingo. Si tienes la oportunidad para reunirte con la gente del Señor, para escuchar una lección, para participar de la cena del Señor, de cantar, de animar, esto es donde vas a estar. Si eres un niño, algunos de los niños por delante, los niños un poco más grandes en el... Tú estás aquí porque tus padres te quieren suficientemente para traerte, para empezar a pensar, de entrenándote en la amonestación del Señor, enseñándote de temer al Señor. Si tú eres un niño, estás aquí porque tu padre te ama mucho. Si eres un poco más viejo, los jóvenes, probablemente como quieras estar aquí porque tus padres te están aquí, pero estás aprendiendo a aprender la razón por ti mismo, estás aprendiendo a hacer esa fe tú mismo. Va a llegar un día cuando tú vas a dejar el hogar de tus padres y vas a hacer tus propias decisiones. Las cosas que ellos han hecho por ti y para ti hasta este punto ha sido de mucho valor y entrenándote. Quizás al principio era, estabas aquí porque tenías que estar aquí, pero va a llegar un día cuando tú fuiste porque quisiste ir y quisiste servir a Dios. Si estás aquí por el domingo por la mañana, tienes que poner el punto en la caja. Y tienes que pensar si te está haciendo bien estar aquí. No venimos a la iglesia para llenar una caja. Ven a la iglesia porque apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Queremos alabarle y glorificarle. Ese es nuestro propósito en la vida. Una de esas preguntas grandes, que cuando pensamos qué es nuestro propósito, es para glorificar a Dios. Es para amarle y mantener sus mandamientos. Si tú no estás aquí por esa razón, tú probablemente tienes que pensar en eso. ¿Por qué es que estás aquí? Y si hay algo que quizás tienes que pensar y arreglar en tu vida. Si tú no amas, amas estar aquí con la gente del Señor, yo te voy a animar de pensar por qué es de esa manera. Probablemente un pecado. Probablemente algo que está sucediendo en tu vida que tú tienes que examinar en vista de la palabra de Dios y ver si tu actitud está correcta o no. Si estás aquí y no eres cristiano, estás aquí porque estás interesado en cosas espirituales. Nadie te trajo aquí forzado. Estamos felices que estás aquí. ¿Ok? Aplaudimos el hecho de que estás intencionando aprender lo que tienes que hacer con tu vida. La Biblia tiene esas respuestas. Tiene muchas más respuestas complejas de lo que puede haber. Esta fue muy fácil. Si quieres ser salvo, la Biblia te dice cómo lo debes de hacer. Si tienes que creer en Jesús, arrepentirte de tus pecados. Lo confesamos como nuestro Salvador y somos sepultados en el bautismo y nos levantamos de las aguas. Somos levantados en una nueva persona, limpios de nuestros pecados, preparados para tomar nuestro lugar en esta iglesia, en una iglesia cerca de donde estás. El Señor te añade a la iglesia. Si eres objeto al llamamiento del Evangelio, o sea que tú tienes que ser obediente al Señor en el bautismo, o algo que no estás bien en tu vida, tú lo tienes que arreglar. Te queremos animar que haga eso conocido y que venga adelante y que tome un lugar mientras nos pongamos de pie a cantar.